Muy buenas mis dones y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Miedo al Éxito. Hoy es una ocasión muy pero que muy especial porque está con nosotros Nimu y además ha venido a hacer el Face Reveal. Bienvenida Nimu, ¿estás preparada?
La verdad que preparada sí, mi voz no tanto. Como pueden escuchar tengo la voz bastante perjudicada. Ayer íbamos a grabar el podcast pero no se pudo porque si lo que escuchan hoy les parece una voz de poronga, ayer era literalmente de un demogorgon del Stranger Things, era una maldita locura. Pero bueno, hay que grabar porque ahora le vamos a explicar todos los planes que tenemos para el tema del Face Reveal. Y claro, es que los timings no nos daban, teníamos que grabarlo hoy.
A ver, es diciembre, ¿vale amigos? Es diciembre, hay que sacar el contenido que ahora monetiza más. Y además tú vuelves a redes, vas a hacer un montón de contenido nuevo. Se viene yo creo que una nueva etapa con la que yo... personalmente, porque he visto lo que estás preparando, le tengo mucha ilusión, entiendo que tú también. Y bueno, teníamos que contarlo, ¿no? Ya es el momento, ha llegado la hora. No podemos esperar a que tengas la voz perfecta, porque que si no, los tiempos no dan.
Además, seamos sinceros, a ver, no están acá por mi hermosa voz, no me voy a poner a cantar. Estamos todos acá para, para el Face Reveal, obviamente. Pero antes, vamos a charlar un rato acerca de ciertas cosas, porque a lo largo de este año que estuve inactiva, hay muchas preguntas que se me hicieron y no tuve tiempo de contestarlas. Claro, obviamente que vamos a hablar de temas polémicos, aunque no tenga muchas ganas. Y
bueno, a ver, es que estamos en Sin Miedo al Éxito. Sería un poco, yo creo que sería hipócrita si tú, que además eres parte del equipo, vienes a Sin Miedo al Éxito y no te hago preguntas de Sin Miedo al Éxito.
O sea,
tenemos que ir a full. Hay que hablar de tema Dallas, se va a tener que hablar, tranquilos. No, ya sé que estáis cansados, nosotros también. Creednos.
Por favor,
somos lo primero que estamos.
Freezer.
Estamos hasta el nabo de esto, pero yo creo que hay 3-4 preguntas obligatorias. También hay alguna que otra polémica, que si el cambio físico, que si esto lo otro que tendremos que tocar. Pero bueno, vamos, si te parece, por la primera pregunta y es: ¿por qué te alejaste de redes durante todos estos meses?
La verdad que ya venía planteándomelo bastante tiempo. De hecho, hace un año que dejé de streamear. Y bueno, streamear de manera seguida. He streameado alguna que otra vez, pero no lo cuento. Y la verdad es que fue muy difícil tomar esa decisión porque yo me encantaba streamear, me encantaba estar ahí, me encantaba compartir con mi comunidad, pero pasaron ciertas cosas, tanto en mi vida personal como en redes, que me hicieron decir, toqué fondo, no puedo seguir, o sea, no estoy dando la mejor versión de mí y no estoy influenciando, ¿no? Porque aunque no lo quiera aceptar por ciertas razones, no dejo de influenciar a la gente y no quería influenciar de manera negativa a mi comunidad, entonces decidí hacer un stop. Y la verdad que me sirvió un montón, porque como algunos pudieron ver, quizás otras personas no están tan al tanto, empecé un cambio personal y la verdad que me fue muy muy bien. Ahora estoy muy en paz y muy tranquila y lista para volver con todo.
De hecho, vas a volver a redes y vas a volver por la puerta grande, es decir, literalmente con Face Reveal, cara nueva, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a tu avatar, porque ha sido VTuber, ahora te comentaremos también cómo
Exacto.
ha sido todo esto, y además con contenido nuevo. Vamos a ver, luego esto también hay que hablarlo porque creo que a la gente le puede sorprender. Pero la primera pregunta también con este tema es, tú has sido VTuber y no enseñabas la cara porque tenías un avatar, pero ¿por qué otros motivos no querías enseñar la cara?
A ver, empezando por la parte de que a mí en general nunca me gustó la fama. Hay gente que dice, ¡buah, Nimu! ¿Cómo no te gusta la fama? O, es como raro, ¿no? Es como hay gente que no lo puede concebir porque ellos quisieran ser famosos. En mi caso no, en mi caso era como, me encanta divertirme en internet, soy gamer de toda la vida, quiero compartirlo, quiero jugar y no quería que mi intimidad se viera comprometida de alguna manera. Entonces, me gustaba mantenerme anónima y para mí fue una herramienta genial para poder mantenerme al margen, poder salir a la calle tranquila, hacer mis cosas. ¿Vos pensás que era la típica chica que en las reuniones familiares, por ejemplo, se escondía para no salir en la foto? O sea, yo no subía foto ni a Facebook. Es ese nivel. En Facebook me ponía fotos de anime para que no me vieran. Entonces, mucha gente puede llegar a pensar que es por insegura, lo que sea. En parte puede ser que sea por inseguridades, pero principalmente me gustaría decir que es por mantener mi anonimato y mi privacidad. A día de hoy se me filtró unas cuantas veces y la verdad que está siendo... Han pasado cosas. Y la verdad que pierdo muy poco, digamos, a día de hoy mostrando la cara. Es más, gano mucho porque puedo hacer nuevos contenidos que antes no podía con el avatar VTuber. Y por eso decidí mostrar la cara, entre otras razones. Que de hecho creo que te acabo de joder la pregunta porque ahora venía por qué decidí mostrar la cara, pero bueno.
No pasa nada, no pasa nada. Lo que tiene que me ayude a preparar las entrevistas, ¿no?
Porque... Literal, ya me spoileé yo sola.
Me meo porque es como un Inception. Estamos en una entrevista dentro de una entrevista porque ya sabemos un poco lo que se viene.
Claro, bueno, me entrevisto yo sola.
No pasa nada. Yo voy a hacer mi mejor trabajo. Lo que sí quería también, que esto recuerdo que te lo pregunté ya en su día cuando viniste en ese primer podcast en el que aún no eras parte del equipo ni tampoco eras mi pareja, ¿no? Pero cosas que tiene.
Es verdad, las vueltas de la vida.
Pero justamente ahí yo te dije, da la impresión de que tú quieres lo bueno de la fama sin lo malo de la fama. Porque dices, no me gusta la fama. A ver, tienes un montón de seguidores. Está claro que si no te gustase no serías una figura pública. Lo que creo es que no te gusta todo lo malo que viene asociado a que de repente la gente te pare, te moleste, se meta en tu vida más de lo que ya se han metido, ¿no? Imagínate si se viera tu cara desde el inicio, ¿no? Te hubieran tocado mucho más las narices.
O no, porque vos pensás de que cuando uno es anónimo se forma un morbo mucho más grande. Yo creo que, por ejemplo, no me hubieran doxeado o no hubiera habido tanta inquina si yo hubiera mostrado mi cara desde un inicio, porque no habría tanto misticismo, tanto saber qué hay detrás. Eso creo que le pasa, por ejemplo, a VTuber japonesas, que ellas son muy, muy acosadas, muchísimo más que otro tipo de figuras que no son anónimas. Es muy curioso esto, que cuando mientras más uno quiera hacer algo, la gente tiende a querer hacer lo contrario. O sea, digo, quiero mantener mi privacidad y la gente dice, no, por mis huevos, que te vamos a filtrar quién sos. Es un poco duro, la verdad.
Y hablando de filtrar, ojo, cómo la silo, vuelvo, estoy en mi prime. Bueno. Estoy en mi prime, chat. Justamente se te filtró la cara. Sí. Hablábamos también, y esto es una pregunta recurrente, de Nimu, ¿por qué si se te filtró la cara no vas y dices, venga, ya de una, por fin hago el face reveal, me quito esto de encima y hacia adelante? ¿Por qué no enseñaste la cara en ese momento?
A ver, fue una sucesión de malas decisiones muy, muy dura porque, claro, en ese momento lo fácil hubiera sido agarrar y mostrar la carilla. ¿Qué pasa? No estaba lista. Fue un accidente. A pesar de lo que la gente cree, porque hay mucha gente que a día de hoy cree que se me filtró la cara a propósito, eso es completamente falso. O sea, luego de que se me filtró la cara en un stream, yo decidí crearme un TikTok en el cual mostrar mi cara, pero que nadie sepa que soy Nimu. A ver, el plan era una porquería y me salió mal. Como dije anteriormente, una sucesión de muy malas decisiones, ¿no? Y un poco ridículas, un poco incoherentes, ¿no? Igualmente eso plasma bastante bien cómo yo estaba en mi cabeza. Era una persona desordenada, era una persona que no sabía bien lo que quería, una persona insegura que decía, hago esto y hago lo otro, pero no quiero tal cosa y quiero la otra. Es como no sabía bien en dónde estaba parada. Y ahora lo puedo decir con seguridad porque ya superé esa etapa y he aprendido de eso. Entonces, ¿por qué no mostré la cara en ese entonces? Anda a saber, pregúntale a ella. O sea, yo creo que hubiera sido muy fácil mostrar la cara, pero como no lo hice, dije, ok, ya no lo hice, ya se fue el envión, la mantengo así que es mucho más cómodo, ¿no?
Hay gente que podría pensar que, claro, tú tuviste la oportunidad en un momento en el que estabas en tu prime con 10.000 viewers, con un montón de atención de enseñar la cara, monetizar todo ese evento, crear nuevos contenidos, etcétera. Y no lo hiciste, y ahora de repente que no estás ni en redes, que te va bien haciendo otras cosas, dices, mira, pues ahora sí me complico la vida, ¿no?
Claro.
Voy a enseñar la cara, voy a volver a redes. ¿Crees que podrías estar equivocándote de nuevo o ahora tienes ya algo mucho más claro y de ahí que quieras enseñar la cara finalmente?
No, definitivamente ahora lo tengo muchísimo más claro. O sea, tengo un plan de acción y tengo mucha motivación y este año solamente lo único que hice fue recargar pilas, generar experiencia, muchísimas gracias a este podcast que me abrió las puertas y estoy más lista que nunca. En un rato vamos a hablar de eso, pero estoy muy emocionada de comentarles de que vuelvo con todo, o sea, y no vuelvo a la ligera, vuelvo con unas ideas y con gente detrás apoyándome, que es algo con lo que antes no contaba, así que estoy muy, muy contenta.
A mí me alegra mucho porque yo he visto detrás de cámaras, ¿no?, todo ese proceso, ese desarrollo personal, esa búsqueda de uno mismo, de decir, ostras, venga, voy a Twitch. Bueno, en verdad no. Voy a Kick. Bueno, en verdad no. Venga, hago Nimo HZ. Bueno, en verdad no. Un montón de proyectos que parecía que llegaban para quedarse y luego terminaban fracasando también porque quizá no era lo que tú, era lo que te apetecía hacer en ese momento. Entonces yo creo que ahora por fin, y lo puedo decir claro porque lo he vivido, ¿no?, con ella detrás de cámaras, creo que sí tienes esa motivación, esa determinación y vas a tener esa resiliencia que quizá te faltó en ese momento porque tienes todo alineado. O sea, como que lo tienes muy claro, todo te ha hecho clic y creo que ahora sí se puede decir que vienes para quedarte. Ojalá que te vaya muy bien. Ya sabes que yo soy tu fan número uno, estoy ahí apoyando desde detrás de cámaras. Y bueno, creo que también la gente, un tema que no podemos no tocar es el tema de las polémicas. Y como tampoco queremos hacerles esperar más, vamos a hablar ya, si te parece, de este tema. Tenemos por aquí, he preparado preguntitas, ¿vale?
Cositas.
Se vienen cositas. Polémica Dallas. Vamos allá porque ha sido un tema que ha dado mucho que hablar, tanto para ti como para mí. Tampoco vamos a entrar aquí en los máximos detalles posibles. Creo que la gente está, como os digo, aburrido de todo esto. Pero una cosa que no se ha comentado y creo que con este podcast tenemos la oportunidad de solventar es cómo has vivido tú toda esta polémica, tanto de Dallas contra ti, de Dallas contra mí, todo lo que te ha pasado, ¿no?, todo lo que has sufrido y lo que has vivido. Entonces, antes de nada, pregunta que te hago. ¿Tú llegaste a considerar a Dallas tu amigo?
A ver, yo soy de esas personas que cree que amigo es el que hablas muy seguido, el que llevas un tiempo conociendo. El resto de personas son conocidos. Para mí Dallas era un conocido más. Era una persona con la que crucé palabras, bueno, y omitiendo todas las polémicas y todos los videos de caca que me hizo previamente, ¿no?, cuando nos reconciliamos, era un conocido. O sea, compartí un par de palabras con él, me invita a jugar un par de veces con él, Ilicia, a un juego, y nos juntamos un par de veces en persona junto con vos. Uh-huh. Pero más allá de eso, fue bastante informal la relación. No fue como, buah, somos los mejores amigos de hace años y nos apoyamos. Obviamente también había una herida por mi parte de que él me había hecho muchísimo daño mediáticamente. Y obviamente que eso no se iba a ir porque él sea simpático y ya está. Obviamente que yo soy una persona que prefería mantener, digamos, la calma y la serenidad, porque no me gustan los conflictos, como a la mayoría de la gente. Pero esa herida seguía ahí. Si era mi amigo, no. No, era un conocido, nada más.
De igual modo, a mí también me gustaría dar este punto, porque creo que la gente tiene una idea equivocada cuando se dice amigo. Es decir, yo he dicho públicamente, seguramente tú es posible que también, que Dallas es nuestro amigo o ha sido nuestro amigo. A día de hoy, obviamente no lo es, ¿no?
Claro.
Ni conocido ya. No lo queremos ver, ¿no? Pero sí que es verdad que se ha podido verbalizar eso. ¿Por qué? Porque es muy fácil en redes que se usen estas palabras de «Buah, yo soy amigo de este, del otro, de no sé quién». Yo, por ejemplo, digo «Soy amigo de Rick Edit». Y a día de hoy, si me lo preguntan, me dicen «Delox, ¿tú eres amigo de Rick Edit?». Diré «Sí». No voy a decir «No, no me cae bien». No, claro que es mi amigo. Ahora bien, y esto lo he hablado con él, no somos amigos por definición. Somos conocidos, que tenemos una relación que se está formando y quién sabe, quizá en unos años sí lo considero un buen amigo y él a mí. Y creo que es lo mismo que en ese momento la gente pudo confundir, ¿no? Incluso el propio Dallas, yo sentí por cosas que pasaron, tanto conmigo como contigo, que a la mínima que decíamos algo que no casaba con lo que él quería o la narrativa que él defendía, entraba como en una situación
creo
muy tensa.
Eso también era muy raro, era muy, muy difícil concretar una amistad con él, o sea, llevarlo a un siguiente nivel, a ese rango de conocido hacia amigo, porque había actitudes que eran muy raras, que no eran de una persona normal. Por ejemplo, vos, por ejemplo, le contabas algo, ¿no? Le decís, el otro día fui a jugar a la pelota, ¿no? Por dar un ejemplo. Y él te decía, ¿fuiste a jugar a la pelota? ¿Pero con quién fuiste a jugar a la pelota? ¿Y por qué te juntas con esa persona que juega a la pelota también? ¿Y qué hablaron con esa persona? ¿Esa persona con quien fuiste a jugar a la pelota te cae bien o te cae mal? Y como que hacía preguntas, a ver, vos cuando hablas casualmente con una persona no te haces esas preguntas. O sea, eran preguntas muy extrañas y eran preguntas que luego comprendí que eran para dejarme expuesta o tener un arma para utilizar en mi contra en el caso de que yo la cagara con él. Por ejemplo, esto lo puedo corroborar porque ha pasado. O sea, en un momento dado, le comento que tengo unos amigos que me caen muy bien, son muy buenas personas, pero estos amigos, al menos una de ellas, era una persona muy drenadora. Era muy drenadora de energía, es la realidad. Entonces, claro, yo le digo esto y él apenas tuvo la oportunidad, lo expuso y me dejó como la peor amiga de la historia que habla a sus espaldas, no sé qué, no sé cuánto. A ver, what the fuck. Si, imagínate que le hubiera contado cosas más íntimas, otro tipo de cuestiones. Claramente a mí me sonaba muy raro que cada vez que le contaba algo él hacía preguntas tan extrañas y por eso tampoco tenía muchas ganas de hablar con él. Por eso tampoco hablaba tan seguido ni nada.
De hecho, esto que comentas es algo que yo mismo viví, ¿no? Que decía, hostia, quiero conocer más a la persona detrás del personaje y costaba. No era fácil porque a la que intentabas intimar, tú te sentías como en un examen, que además como también tienes todos esos disclaimers de todo el mundo que te ha dicho, cuidado con Dallas, que mañana te va a hacer 4 vídeos, al final pasó, que te va a hacer vídeos, te va a atacar, no sé qué, decías, hostia, todo lo que diga puede ser usado en mi contra, ¿no? La mítica. Claro. Entonces, costaba. Y la otra es que al mismo tiempo, porque mucha gente dice, no, pero si tú sabes que Dallas es esto, lo otro, y te han dicho esto y lo otro, ¿por qué terminas confiando en él? ¿O por qué le terminas contando según qué cosas? ¿O por qué intimas con él? Porque Dallas, y lo digo, a pesar de todo lo que ha pasado a día de hoy, Dallas en persona os caería bien. Y es lo peor. Me recuerda al típico psicópata de Netflix, ¿sabes? Es como que lo hace muy bien. Parece entrañable incluso.
Claro, no, realmente la gente, de verdad, chicos, cualquiera de ustedes que lo conozca en persona va a creer que es increíble. Es una persona amable, se ve atento, se ve como que te quiere cuidar y tal, y es muy, muy adorable. O sea, realmente, pero cuando apenas te alejas de él y vas al plano virtual, ya automáticamente es otra persona, es súper hostil en el chat, es raro, es un tipo raro. No soy psiquiatra ni psicóloga ni nada de probablemente lo que vaya a decir. Lo que voy a decir es mi opinión y nada más que mi opinión, pero estoy segura que tiene algún tipo de enfermedad de psicopatía o sociopatía, algo que hace que él finja empatía, pero que no la tiene. Yo siento que él carece de ella. Y la verdad que es muy triste. La verdad que es muy triste porque siento de que en la época, hace 10 años atrás de cuando yo era pampisita, porque hace 10, 15 años atrás lo era, él hacía videos que estaban muy bien. Pero se nota que su enfermedad o lo que sea que tiene se fue degradando con el tiempo. Cada vez finge menos o le cuesta fingir más. O sea, es muy raro. Solamente basta con ver lo que publicaba en ese entonces y lo que publica ahora o cómo habla ahora. Está completamente loco.
Te diré más. Creo que ahora ya casi que ni finge. O sea, ahora es muy fácil ver cómo es él realmente, pero porque tú ves cómo le habla, esto lo veo por Twitter a cada rato, intento no prestarle mucha atención porque no quiero volver a meterme ahí, pero tú ves los chats que salen de él con sus propios seguidores, con pambisitos activos que le están defendiendo de cosas que, honestamente, a día de hoy no sé cómo alguien puede defender eso, si no es por demencia o porque quieren ser ciegos, literal, pero es que les insulta. Pero les insulta ya uno recientemente le proponía que se quitase la vida. En plan, solo porque le había dicho, es que perdí dinero con Pambi, tío. Pero ¿qué son estas formas con una persona que además, desafortunadamente, tiene razón? Sí, le has hecho perder dinero. ¿Qué quieres que te diga?
Claro, claro.
Entonces, es como, de verdad, yo primero pensaba que había un personaje. De hecho, cuando lo entrevisté, dije, me quedé muy, muy contento. Luego me enteró que el tío estaba grabando a ver si podía usar eso en mi contra, no sé qué.
Claro, y es eso como, fue cuando había buena onda todavía. Imagínate si le hubieras caído mal, porque ahí se supone que le caías más o menos sin gracia.
Yo era alguien anónimo para él en ese momento. Yo soy claro. Una persona anónima que le está pagando para que venga a hacer una charla, viene a mi casa y se me pone a grabar en plan, pero tío, que vengo a hacerte 4 preguntas, ¿sabes?
Bro, stop, bro.
¿Sabes?
Sí.
Lo que también quería preguntarte es acerca de esta doble cara que la gente puede pensar que tiene Dallas. ¿Crees que realmente tiene 2 caras?
Sí. Sí. Es completamente diferente. O sea, no es la misma persona que ves en los videos que la que ves en el chat, que la que ves en persona, que yo creo que debe tener, no 2 caras, debe tener 25, no sé. Empiezo a pensar que tiene un trastorno de personalidad múltiple, en mi opinión, y sin saber nada, no lo sé. Pero te digo, cambia tanto, pero tanto entre cada cosa, que te quedarías loco, de verdad. La gente que me está escuchando se quedaría loca si conociera las pocas facetas que yo conozco. Imagínate las personas más allegadas a él, la cantidad de facetas que deben conocer de esta persona. Es que es una locura, una locura.
Pobre Lizzie, ¿eh? Te mandamos apoyo, Lizzie. Yo lo quiero decir. Lizzie creo que es un amor de persona.
Yo creo que es una víctima.
Sé que tiene sus cosas, la ha hecho mal, tiene cagadas. De hecho, en alguna que otra cosa puede incluso... Aquí tendrá... Igual que tú no eres psicóloga, ni yo tampoco soy psicólogo. Mm. Tampoco soy aquí abogado, ni soy juez. Puede que sea cómplice de algunas cosas, pero yo creo que es una víctima. Y ojalá algún día despierte, abra los ojos y salga de ahí, porque por favor, Lizzie, sal de ahí. Te lo mereces. Yo creo que necesitas salir de ahí y empezar de nuevo. Pero bueno, quería ir también al tema de, dentro de las polémicas, hemos vivido esa crueldad de Dallas, tanto tú como yo, a raíz de que, bueno, pues hubo, así para hacerla fácil, hubo un problema de que Dallas sacó una moneda, una criptomoneda, una meme coin, que es Pambi, luego de ahí sacó Pambi 2, 3, 4, no sé si va por las 17, 18, he dejado de contar, he dejado de ya no quiero saber nada, que si el juego, que si el no sé qué, en fin. Y eso obviamente, pues, se han hecho las cosas mal, ha estafado a su audiencia, ha hecho unas prácticas muy malas, le están investigando, le hemos denunciado también, bueno, una serie de cosas. Entonces, a raíz de ahí, antes incluso de que se tomen esas medidas o que incluso yo me pronuncie ya de, sí, esta persona está cometiendo un delito, yo al inicio lo intento defender, intento ver qué está pasando porque lo considero una persona a quien le tengo aprecio y él ya, solo por poner en duda que algo ahí se puede estar haciendo mal con el objetivo de ayudarle, me hace un vídeo que creo que era el de Delox el falso, luego ya me hace Delox el estafador, bueno, y ahí te hace la trilogía de todos los vídeos que puedan y más, ¿no? ¿Cómo viviste tú, por ejemplo, ver ese enfrentamiento de Dallas contra mí? Que bueno, por si alguien aún no lo sabe, ¿no? Que somos pareja. ¿Cómo lo viviste?
A ver, lo que más me dolió no es que te haga un video, sino que te haga un video sin fundamentos. Porque como vos bien dijiste, él estaba cometiendo delitos y vos lo estabas intentando ayudar nada más. O sea, es más, vos en tu inocencia fuiste y le dijiste, hey, puede que esta persona que es tu socio sea un estafador. Y él decía, Delox malo, no sé qué. Claro, nosotros pensábamos que él era una víctima de gente estafadora, pero al final se sacó la máscara, ¿viste? Y era el malo todo el tiempo.
Y hizo el verdadero face reveal, ¿eh?
Literal, literal. Entonces, claro, en el momento en el que vos le dijiste, tu socio puede ser estafador, dijo, ya no puedo confiar en este, este no es estafador como yo. Entonces, claro, ahí fue cuando cortó raíces con vos, fue como cuando cortó amistad, pero lo hizo sin hacerte video. Hasta que vos hablaste del tema. Porque claro, vos sos un canal vos tenés un canal de criptomonedas, o sea, y si él saca una criptomoneda y Delox es el amigo de Dallas, caía sobre seguro de que vos tenías algo que ver. Y no, no tenías nada que ver. Es más, le dijiste que no lo haga. Encarecidamente, no lo hagas. Entonces, me pareció fatal que se meta con vos. Y lo peor es que después se metió conmigo.
Antes de ir a ese tema, que ese sí que es el que creo que ese ya es de locura extrema, quiero que me cuentes, porque es un tema que quizá la gente se pregunte, ¿cómo viviste tú desde fuera ver que lo que en un pasado te había pasado a ti, ¿no? De que te hicieran vídeos, te atacaran, intentaran hundir tu carrera, ahora me lo estuviese haciendo a mí, cuando además tú veías que en este caso, si en tu pasado había sido por un malentendido de Costco es God, no sé qué, la velada, esto y lo otro, en mi caso era incluso una persona que se haga bien con él y que lo estaba tratando de ayudar.
Claro.
¿Cómo vives tú eso? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes?
A ver, al principio no me lo podía creer. Fue como una montaña rusa de emociones en realidad, porque primero fue como, vamos a ayudarlo. No se deja ayudar. Bueno, nos hace un video. ¡Buah! ¡Qué mal! Y después era como el debate este que hiciste con él, que era como, ¿qué juego hizo Willy Rex? ¡Responde, Delox! Era tan gracioso, entonces volví a subir. Era como una montaña rusa de emociones. Pero la verdad que yo te vi muy bien. Estoy muy orgullosa de vos porque yo creo que si cualquier otra persona se hubiera enfrentado a esta polémica, yo creo que no hubiera aguantado. Y esto es muy importante recalcarlo porque, claro, vos estás de puta madre, pero podría no estarlo. Podría haberte arruinado la vida. Podía haberte dejado sin trabajo. Podía haberte quitado toda tu reputación. Y lo sé porque me lo hizo a mí. A mí me jodió bastante en su entonces. Y esta última vez también lo intentó. Pero gracias a tenerte a vos de mi mano, no lo ha logrado. Y también te quiero agradecer por eso. Sos una persona muy fuerte y lo supiste, supiste llevar súper bien. Ay, me estoy poniendo nerviosa.
No pasa nada, no pasa
lo
nada.
Lo supiste llevar súper bien. Entonces, gracias a eso yo pude aprender a llevarlo bien por mi parte también.
Yo creo que el secreto de todo esto, esto lo comenté también en el podcast de René ZZ, era verlo como un juego. O sea, yo lo miré como si fuera un juego de estrategia. Digo, vale, este tío está loco. Me espero de él cualquier cosa. De hecho, me metió que sea mi ex. Me metió a un lío de hace 10 años. O sea, ese plan era rollo. Porque no he tenido mucho éxito con las mujeres, que si no, se hacía ahí 10 vicios, ¿sabes?
Buah.
Y digo, no sé, me lo voy a tomar como un juego, porque no hay de otra. Si lo tomas a nivel personal, ya a un nivel, enloqueces. Tuve momentos de debilidad que decía tú, vamos a relajarnos. Y al final es, ok, estoy seguro de que hay una persona en la Tierra que es capaz de manejar esto y que sabe resolverlo. ¿Cómo lo haría? ¿Cuál sería esa historia? ¿Qué habría hecho? ¿Cómo lo hubiera conseguido? Entonces yo traté de jugar así mis cartas, siempre desde la honestidad, siempre siendo completamente sincero con el público. Si he hecho esto mal, lo reconozco. Si he hecho esto bien, también, coño, que la gente lo sepa. Hablar con cualquier persona que quisiera darme la oportunidad de dar mi mensaje, ¿no? Tanto canales que me pudiera llevar mejor con ellos como canales que me habían criticado. Decir, hey, yo no me escondo, yo vengo de frente, voy a responder ante todo y aprovechar y luego ir mostrando poco a poco y con pruebas fehacientes todo lo que esta persona estaba haciendo, ¿no? Y creo que esa fue la clave. Y luego también creo que me ayudó mucho el hecho de que en su día, cuando te hice el podcast, investigué mucho acerca de cómo Dallas actuaba, de cómo tú habías respondido. Te di también feedback más adelante de cómo creo que tendrías que haber actuado, qué creo que habías hecho mal. Y al final era como, ok, he estado dando consejos a gente de cómo gestionar esto. Hoy me toca a mí hacer mi prueba.
Claro, fue el examen final, claro. Fue el examen final. La verdad que lo hiciste de puta madre. Y se podría decir que por primera vez se ha derrotado a Dallas, porque era como una bomba de te hace video, haces tweet, te hace video, haces tweet, te hace video, haces tweet. Y claro, era un punto en el que, claro, un tweet tuyo agarraba como 8 millones de impresiones o 7 millones, y un video de él era 500,000 como mucho. Entonces era una guerra mediática que él estaba destinado a perder. Y la perdió. Porque la mentira tiene patas cortas. Uh-huh. Y eso lo pudimos ver justamente en la última polémica en la que él me intentó meter.
Esa fue locura. De hecho, también te voy a felicitar a ti porque sé que no es fácil. Además, ya cuando te vuelven, es como recuerdos de Vietnam, ¿no? Tú ya lo pasaste mal, dabas ese, digamos, conflicto por solventado con el debate, donde él además reconoce que tú no tienes maldad ninguna, que tú lo que has hecho mal lo has reconocido, lo que has hecho bien en verdad está bien. O sea, que él mismo había creado esa narrativa de no, ni mula estafadora de no sé qué. O sea, si te inventas los títulos, si es que el propio Rups te dice, no, tú no me has estafado, ¿sabes? En plan, es una claro, narrativa, un relato mismo, totalmente fantaseoso.
El mismo Dallas en el debate que hicimos dijo, le pregunté, ¿por qué pusiste estafó $30,000? Y dijo, ah, es que la gente tiene que mirar el video, nunca digo que hayas estafado $30,000. Y es como, what the fuck, ¿por qué no le cambias el título entonces? Ni siquiera cuando éramos amigos le cambió el título a nada, o sea, nunca estuvo de buenas conmigo, era completamente falso.
Claro, es como voy a dejar eso ahí y siempre tengo esas herramientas, claro. ¿Sabes? Y a mí eso ya eran como pequeñas red flags. También creo que nosotros mismos, quizá por estar en una situación en la que empatizábamos con él, por ser como los apestados,
sí,
nos costaba hacer frente a esas red flags.
Exacto, él mismo te decía, por ejemplo, guau, ¿viste lo que se siente cuando te dejan de lado? Por ejemplo, cuando te dejan de lado y tal y cual. Y yo decía, sí, guau, me siento identificada, porque en un momento, claro, yo lo detestaba por los videos que me había hecho, pero en otro momento él me decía esas cosas y yo me sentía identificada. Decía, wow, sí, es verdad que al haber pasado las polémicas, los que supuestamente eran mis amigos se alejaron de mí. Y él decía, wow, a mí me pasó lo mismo, no sé qué. Y claro, es que él sabe qué palabras utilizar para hacerte sentir querido o empatizar con vos. Pero es todo para mí una pantalla, para mí que lo hace todo metódicamente y calculadamente para eso, para calar en vos y también lo hace no solamente con las cosas buenas, sino que también con las malas. Él sabe qué palabras utilizar o a qué venas atacarte para hacerte más daño cuando te hace sus videos de crítica. Uh-huh. Por ejemplo, cuando él veía que yo era insegura con mi cuerpo porque quizás me tapaba o tal, ¿qué era? Iba a atacar mi cuerpo. Cuando me veía con tal y cual y yo respondía tal y cual cosa, él iba a atacar lo que él calculaba que era lo que más me iba a hacer daño. Es una locura la inteligencia que tiene para ese tipo de cosas.
Es un villano perfecto.
Literal.
Está completamente loco, es suficientemente inteligente para saber dónde tocar, Es que es así, o sea, las cosas sí, como son. Sí, sí. Si esto mañana fuera una serie de Netflix, yo la vería.
Literal.
Yo creo que sería una muy buena serie.
Es
que te
digo, es una persona que, y esto le va a subir mucho el ego porque también es muy, parece muy egocéntrico, muy narcisista.
¿En serio? No me lo esperaba yo. ¡Qué sorpresa! ¡Qué esto, revelación!
No, pero esto que voy a decir le va a subir mucho el ego, pero literal. O sea, creo que es el típico villano sacado de una película y podría tranquilamente ser fichado por una historia así porque hizo tantas cosas y hace tantas cosas que no se saben que si la gente se enterara se quedaría loquísima. Loquísima. Es una locura y me lo intento tomar a gracia un poquito porque es surreal. Pero es muy triste. Uh-huh. Es muy triste porque además hay otras personas implicadas. Pero bueno,
da igual.
Es otro tema.
Yo creo que para finalizar la pregunta clave de tema Dallas es de todas las cosas que luego te dijo a ti, te hizo que si ni mula falsa, ni mu esto, ni mu lo otro. ¿Qué fue lo que más te molestó, lo que más te perjudicó? No sé, lo que tú dijeras, buah, hasta aquí, mira, es Dallas siendo Dallas, pero esto de aquí ha superado todas las líneas que yo me esperaba.
Buah, lo tengo muy, muy claro. Él me ha insultado por todo. Me ha insultado por mi físico, me ha insultado con cosas falsas, me ha insultado con verdades a medias, me ha insultado con tonterías y las ha agrandado al extremo como lo de Cosco es God. Pero ha habido una línea en la que se ha sobrepasado por completo y es mentir sobre mi familia y sobre mí, sobre algo muy grave, pero que muy grave. No sé si puedo decir la palabra.
Le metemos un muteo o algo.
Ok. Esta persona, para el que no sepa, me acusó a mí y a mi padre de ser sodomitas. A mí me acusó de haber practicado relaciones sexuales con un Yorkshire, que para el que no sepa es un animal, es un perrito de este tamaño. A ver, te pregunto a vos, ¿de qué manera puedo tener relaciones con un bicho así? ¿Qué hago? Me lo meto por la concha. O sea, entero. No entiendo qué tengo que hacer para tener relación. Agarro el pitito así. Es que es un asco. Te digo la verdad. Yo cuando salgo por la calle y veo un Yorkshire, me da ganas de vomitar. Porque solamente con haber visualizado esa imagen de mierda que me hizo en la cabeza, como que siento que me traumó, de verdad. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Me acusó de esto. ¿Por qué? Porque mi expareja fue a trolearlo, le dijo estas barbaridades y él, sin pruebas, sabiendo que mi ex supuestamente era un mitómano y no sé qué, llevándose mal con mi ex y todo, fue a creerse toda esta barrabasada de estupideces porque mi ex fue a decirle que esto, que el otro, que hasta de no por infantil. O sea, cosas loquísimas.
Yo aquí hay un matiz que haría. Yo no creo que él se lo crea. O sea, creo que nadie con dos neuronas o con una y media se cree esto. Creo que él dijo, tengo lo suficiente como para que a mi audiencia, que se creen lo que yo les diga, le den like y lo compartan y le vayan a molestar. Es un ataque al final. Es decir, él entiende muy bien a su audiencia. Esto cualquier persona que vea un vídeo de Dallas se va a dar cuenta. No te habla a ti. No me habla a mí, no le habla a ella. Le habla a un niño de 12 años que no tiene ni idea, que lo idolatra, que su infancia, su adolescencia, todo lo que tenga es Dallas, que están completamente locos por él, y hasta que no sean con la verdad de cara, siguen aplaudiendo todo lo que hace.
Claro, totalmente, totalmente. Más, se corroboró, el chico este de Ley Antisectas corroboró que es un sectario.
Sí.
Lo que él está manejando es una secta, esto está corroborado, chicos. Tienen que tener cuidado a quién siguen. Y eso aplica a todos, incluso aplica a mí, o aplica a él, aplica a Dallas, aplica a todo el mundo. Tengan cuidado con el contenido que consumen. De verdad, sobre todo si son menores de edad, sobre todo si son unas personas...
En una situación vulnerable.
Exacto, objetivos vulnerables, porque encima él aprovecha un montón esto. Aprovecha a la gente que quizás sus padres no están muy presentes o reciben maltratos. Y estas personas buscan amor, buscan apoyo en alguien.
Y buscan, yo creo, que una figura que les sirva de faro. Fíjate, Dallas, a los 17 años, si mal no recuerdo, se va de casa. Es una persona que no tiene muy buena relación con sus padres, aunque él luego te venda otras cosas, no la tiene. Y adicionalmente es una persona que ha sufrido mucho, ¿no? El típico meme, pero bueno, en la realidad ha sufrido mucho.
Dallas sufrió mucho.
No, pero que fuera el meme, que ahora lo usan ahí como para justificar cualquier cosa. Digo, sí, pues haber sufrido mucho, pero si está pasada toda tu peña, ¿sabes? En plan, eso no es como que convalida y dice, vale, ok, se omite el delito, ¿no? O sea, lo que has hecho mal está mal, ¿no? Pero sí que es verdad que es una persona con la que alguien que esté vulnerable, que no lo esté pasando bien, que esté en una etapa mala de su vida, que todos yo creo que hemos pasado en esos 12, 13, 14, 15 años, pasamos por algún momento de estos, puedes sentir cierta empatía por él y decir, hey, me veo reflejado en esta persona, es una persona que además él se muestra con todo ese dolor igualmente fuerte, dice, yo voy a luchar, voy a dar la cara, voy a ir contra los que son tan famosos y nadie critica, los voy a criticar, y es muy fácil que termine siendo de algún modo un referente para esa gente. De ahí que luego haya todo ese grupo de pambisitos sectarios que se creen cualquier cosa.
Claro. Lo que pasa es que Dallas tiene un problema muy grande en su cabeza y es, yo soy fuerte, pero más fuertes son mis ganas de estafa. Perdón. bueno.
Por favor. No me la esperaba esta.
Quería quitar un poco de tensión. No, pero de verdad, chicos, tengan cuidado. Te digo la verdad, yo también caí. Y caí estando, digamos, más o menos en la onda. Imagínate un chico de 13, una niña de 15, que está mirando y Dallas va y da órdenes y es que se le nota tan seguro. Hay mucha gente que lo debe tener como una figura a seguir. Uh-huh. Es una locura.
Para que no se nos vaya, había una pregunta con la que quería cerrar, que era, bueno, has comentado que lo que más te ha molestado es el tema de la familia, luego aquí muteamos, lo siento, mira que no queremos mutes ya en el canal, pero esta la tenemos que mutear. Es que fijaros lo grave que es, que nos tenemos que autocensurar, ¿vale? ¿Has tomado o pretendes tomar acciones legales contra Dallas por esto?
Como te comenté hace un rato, ya me había hecho un montón de videos, pero el que cruzó todas las líneas rojas fue este último, en el que me acusó de lo peor a mí y a mi papá, que es la persona que más amo en este mundo, y no podía dejarlo pasar. No solamente hizo ese video, sino que a pesar de que mi expareja confirme de que lo de la sofilia, lo de la pedofilia y todo eso era falso, él no le bastó que tuvo que hacer otro video más sabiendo que todo era falso ya, confirmadísimo, para reforzar que era todo real supuestamente. O sea, que todas esas acusaciones tan horribles eran reales y que mi ex estaba mintiendo porque le pagamos. No me iba a quedar con los brazos cruzados, es que se me está pelotudeando en la cara. ¿Cómo vas a acusar a alguien de algo tan grave? Viendo cómo difamándome. Viendo cómo la gente me está acosando masivamente, diciéndome cosas tremendamente asquerosas que me dan ganas de vomitar. Y el chabón no le bastó con eso, que agarró y hizo otro video para reforzarlo más. No. La demanda se la llevó enterita. Y estoy muy, muy contenta de anunciar esto porque es dejar acá demostrado de que si haces las cosas mal, tenés que pagarlo. No puede seguir, no solamente a mí, de verdad, no solamente a mí, a todas las personas a las que le está intentando arruinar la vida, no puede seguir así, no puede seguir impune, ¿me entendés? Porque no es una persona ya que, bueno, se creyó inocentemente a mi ex y tal, y después se retractó y pidió disculpas, no. O sea, no solamente que difundió mentiras, sino que las intentó dar más veracidad luego. Es que es una locura lo que hizo. No sé si se dan cuenta de la gravedad de esto.
Fíjate que para defender una difamación, nos difamó de vuelta.
Exacto.
Dijo, no, es que han hablado con él, le han pagado.
Inventó todo, se lo sacó del culo.
¿A quién le entra en la cabeza? O sea, vamos a tenerlo en cuenta. O sea, yo, en primer lugar, nunca he hablado con Kenzo, con tu expareja. Nunca he hablado con él, sino que lo diga él. O sea, nunca le he dirigido ni una sola palabra. No tengo ni su contacto. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? O sea, peor, que te están acusando de lo peor y a mí se me viene la gran idea de, le voy a untar en dinero para que diga que es un troleo.
O sea, ¿por qué le pagaría a una persona que me está llamando sofica, pedofila y de cosas asquerosas? ¿Por qué le voy a pagar a esa persona?
En todo caso, lo que se come es una demanda.
Exacto.
También.
Exacto.
¿Sabes? Es decir, sí, si no se la ha comido, uno, porque está creo que en Chile, ¿no? Y es un coñazo meterse ahí ya en temas internacionales. Y dos, porque al menos dentro de lo que cabe lo hizo fatal. Pero al menos dijo, es un troleo, es mentira, es no sé qué. Y digo, bueno, mira, al menos por ahí también nos ha venido bien. Pero, ostras, ¿a quién le entra en la cabeza que yo jamás negociaría, lo típico, no negociaría nunca con alguien que me está haciendo daño a mí? Es como, no me interesa.
What the fuck, no tiene ningún sentido.
Otra cosa es que te venga una persona y te diga, mira, no tomes acciones legales contra mí porque me arrepiento de esto, voy a pedir disculpas, vamos a llegar a un acuerdo, no sé qué. Ok, vale, imagínate que Dallas llega a decir, ostras, me la he comido. que no te la crees ni tú, porque sabes perfectamente que has mentido, pero bueno, me la he comido, no tengo escapatoria, voy a pedir disculpas. Seguramente no se lo hubiera demandado, porque al menos habría rectificado, que bueno, mira, el daño ya está hecho, pero al menos ha rectificado. Pero ni eso, tío. Es tanto el orgullo y el ego que tiene que no quiere aceptar nunca. Nunca lo vais a ver, ¿eh? Rara vez haya visto yo que él haya dicho me he equivocado. Es algo súper, súper, súper complejo que diga, y en todo caso, si dice que se ha equivocado, será por culpa de otro.
Claro.
O sea, nunca va a decir, sí, esto lo he hecho mal.
Exacto. No hay. Que cuando estafó a sus seguidores dijo que la culpa era de los seguidores. Es que es una locura bueno, extrema. No.
De las ballenas malintencionadas, Forocoches, de Marciano Finanzas, también de Deluxe, ¿no? Obvio, de todo.
Era de todo el mundo.
De todo el mundo menos de él.
Era de todo el mundo.
Y el culmen fue cuando dijo, no, es que vosotros no habéis holdeado con cojones. Es que no, es que nos habéis abandonado. En fin.
Literal.
Bueno, vamos a dejar este tema que van a decir, es que no le sueltan el brazo, no sé qué. Bueno,
a ver, chicos, honestly. No puedo hacer un podcast e ignorar este tema porque claramente fue gran parte de mi trayectoria y también una parte de por qué dejé las redes. Yo también estoy cansada, soy la primera que está cansada de esto, pero yo sé que mañana voy a aprender stream, ponele, y me van a venir gente y me va a preguntar, y Dallas, quiero tener algún video en el que decir, chicos, ya hablé de Dallas. Uh-huh. Y no tener que estar justamente hablando de él todos los días, porque si me lo pregunta todos los días, tengo que hablar de él todos los días, entonces... Esta es la última vez. Con esto cierro el tema. Si hay alguna pregunta más, decímela.
No, yo con esto creo que ya la gente tiene lo que quería. Sacan sus dudas ya por fin. Y también creo que va a ser una herramienta muy útil para cuando en directo, ahora que estés activa, te vengan. ¿Qué piensas de esto? Vete a ver el podcast.
Exacto. Si alguien les pregunta a Animu qué hace con Dallas, no sé qué, dígale, ve a ver el podcast. Anda a ver el podcast. Uh-huh. Y ya está.
Quería también, tengo por aquí un tema muy interesante, que es el cambio físico. Claro, ellos, ¿qué pasa? Como vieron esa cara tuya filtrada hace tiempo, ahora ya cuando vean tu rostro actual dirán, ¡epa! Ningún el prime.
A ver, la cara filtrada, vos te referís a la del documento, ¿no?
Porque sí, es eso.
Es la que usa todo el mundo. Todo el mundo agarra la foto más fea que tengo, que es la más fea que tenemos todos, por lo general, que es la foto del DNI, del carnet, del pasaporte o lo que sea. Agarran esa foto... Y lo usan para todo, es como lo peor, es como la peor foto que querrías que tenga la gente es la del carné y la usa todo el mundo, bueno.
De hecho te diré, creo que tuviste en cierto modo suerte con lo de Tiny, ¿se llamaba la cuenta esa?
Tiny, sí.
Tiny, pues con Tiny, porque al menos ahí tenían... perspectivas tuyas que te favorecían más que la foto de carnet y hay algunos que son buena gente y usan eso cuando te quieren meter en la miniatura.
Es verdad.
Ahí sí que al menos...
Esa filtración de cara estaba bien.
Te hace justicia. Te hace más justicia. La otra es horrible. O sea, la otra es, por favor, ayuda.
Ayuda.
Esa cara tenía la voz que tenías ayer, yo creo. Literal. que por ahí andaba. Entonces, tema de cambio físico, también mucha gente te ha criticado y especialmente me he dado cuenta de que muchas mujeres, lo cual no acabo de entender, por tu físico. ¿Por qué crees que es esto?
La verdad es que las críticas históricamente, y lo he corroborado una y otra vez, vienen siempre desde las inseguridades de uno. Cuando una persona viene y te dice, qué feo estás, probablemente esa persona se siente mal consigo misma e intenta reforzarse a sí misma sintiéndose superior a vos enviándote una crítica. Claro, qué feo que sos, yo soy más lindo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenés que corroborar que sos más lindo que yo? Porque hay una inseguridad, porque no te lo crees, no te crees más lindo que yo. Es un ejemplo. Uh-huh. Puede servir para cualquier ámbito de la vida. Puede servir para aptitudes, físico, personalidad. Puede servir para todo. Entonces, hay muchísima gente que ve mi cambio o ve cómo le doy al gym y tal y capaz no se sienten capaces de... llevar a cabo un cambio así y dicen ¿de qué manera puedo satisfacer estas inseguridades? Y la manera más fácil siempre no es ir al gimnasio, no es hacer dieta, es ir al tiki tiki y mandar una crítica al Twitter, a Facebook, a donde sea y mandar una crítica. La verdad que es muy triste, le mando mucha fuerza a toda esa gente que está pasando por esta situación y que puedan conseguir la fuerza para trabajar en sí mismos. Porque esas críticas lo único que hacen es destruir más su autoestima, destruirse más a sí mismos. Honestamente yo sé, digamos, ver esto en las demás personas, porque yo en su momento fui una persona así. Fui una persona que quizá criticaba a los demás en base a mis propias inseguridades, pero apenas lo pude reconocer, lo dejé de hacer, porque eso me hacía muchísimo daño. Entonces, cuando vos digas algo de otra persona, recordá que los demás son un espejo. Y que cuando estás diciendo, sos un asco, sos gorda, sos fea o te odio, estás mirando al espejo y te lo estás diciendo a vos.
Y te iba a decir, justamente todas estas críticas que recibiste, ¿fueron el motor que determinó que hicieras este cambio físico o ya el cambio físico venía de antes?
No, el cambio físico venía en mi cabeza desde toda la vida. En realidad, mucha gente sabe que siempre tuve algún temita de sobrepeso. A día de hoy considero que estoy muy, muy bien, pero me falta un montón de camino por recorrer. Quiero estar bien fitness. Estoy normal ahora. Ahora estoy normal. No estoy ni con sobrepeso, ni con poco peso, ni nada. Estoy normal. No soy una supermodelo de pasarela, pero estoy muy bien.
En mi opinión, sí. Supermodelo y de las guapas, además, ¿eh?
Entonces, claro, este cambio viene por mí, porque siempre, 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 siempre busqué mi mejor versión en absolutamente todos los aspectos, tanto el físico como el mental, como el emocional, como el espiritual. Y el espiritual hablaremos de un rato, en un rato. Pero bueno, ahora que estamos en el físico, puedo decir que es por mí, ¿no? No importa cuántas críticas yo haya recibido en el pasado, no hubieran cambiado lo que hago por mí día a día, lo que hago para mejorar y conseguir mi mejor versión.
Yo esto lo puedo corroborar y de hecho te diré más. Yo creo que las críticas, bueno, fueron un plus que está ahí porque dices, bueno, mira, al menos callaré bocas también luego cuando vean todo lo que estoy logrando, pero no son ni mucho menos esa prioridad, sino que yo creo que tú eres una persona, que es algo que yo admiro mucho, que está en constante mejora, que es algo que yo creo que la gente tiene que también empezar a hacer y es decir, hey, no pasa nada, quizá hoy la persona que soy no es perfecta, lo más seguro es que no lo seas y no lo termines siendo nunca, pero ¿y si trabajas en ser un pelín mejor que ayer? Y cada vez vas mejorando poco a poco, ¿no? Y también el tema que dicen, ¿no? De la parte espiritual, también la parte de trabajo, laboral, económica, etcétera, que también es importante, pero también la parte física, ¿no? Es decir, intentar tener un buen cuerpo, una buena mente, una buena espiritualidad.
Son todos pilares de un edificio. Si falta uno, el edificio puede mantenerse en pie, pero no va a ser eficiente, no va a ser el mismo edificio. Es mantener todo en un equilibrio, ni muy, muy, ni tan, tan de nada. Ni tener muchísimo dinero y estar turboeso o obeso o tener poquísimo dinero y estar mega fin. O sea, es un equilibrio, es estar sano, estar contento, tener lo suficiente para poder avanzar en tu vida económicamente, hacer las actividades que quieras llevar a cabo. Yo creo que tampoco está bien tener por tener. Hay que tener objetivos. ¿Para qué querés ese físico? ¿Para qué querés ese dinero? ¿Para qué querés esa energía, no?
Aquí, perdona que te corte, hay una reflexión que leí en... No sé si lo leí yo en algún libro o tú me la dijiste en algún libro que leías. Probablemente vaya por ahí. Pero me gustó mucho y hablaba de qué propósitos, qué objetivos son buenos y cuáles son malos. Y los buenos son aquellos que nacen y van hacia uno mismo.
Sí.
Que no al revés. Me explico. Imagínate que tu objetivo es riqueza. Vale, ¿riqueza en qué sentido? En tener quizá conocimiento para poder con ello saber que siempre vas a poder desarrollar una actividad profesional y nunca te va a faltar de nada, o riqueza para comprarte el Lambo e impresionar a esa chica que en verdad no es lo que buscas, si lo que va a estar contigo o por el motivo que va a estar contigo es por el Lambo. Entonces creo que es muy importante enfocarte en impresionarte a ti mismo y no a los demás. Y de hecho, si tú logras impresionarte a ti mismo, muy probablemente, como consecuencia inherente de eso, vas a impresionar al resto.
Totalmente. Totalmente. Hay mucha gente que busca las respuestas en el exterior, que dice, buah, me siento inconforme en tal cosa, y busca respuestas en los demás. Buah, me siento solo, voy a ir a buscar pareja. Ah, necesito dinero. Me siento pobre, voy a buscar dinero, tal. Buscan cosas en el exterior cuando, por ejemplo, estar solo, sentirte solo, para dejar de sentirte solo, tenés que sentirte acompañado con vos mismo, tenés que conocerte. Tienes que conocer cómo vas a sentirte acompañado con vos mismo si ni siquiera te conoces. Cómo estar con un desconocido en tu propio cuerpo. Entonces vas a buscar el amor y te das cuenta que en el amor no encontrás las respuestas. Al menos no en ese amor de apego emocional, de querer que la otra persona te apruebe. porque vos mismo no te estás aprobando. Es como ir al supermercado y ver un producto que dice, no me compres, no me compres. ¿Quién te va a comprar? No me compres, soy malísimo, me siento mal, soy inseguro, soy feo. Nadie va a comprar ese producto. ¿Me entendés? Van a ir al otro producto que dice, soy seguro. Van a ir al otro producto que dice, me quiero un montón, cómprame. ¿Me entendés? Lamentablemente el mercado de las citas es así. Es así tal cual, un mercado.
De hecho, te digo más, se suele decir que lo más atractivo en una persona suele ser su seguridad.
Exacto. Exacto. Y la seguridad viene, ¿por qué? Porque estás seguro de quién sos. Por eso la soledad es un increíble maestro, es un excelente maestro para recuperar lo que uno perdió, que es la seguridad. Es como decir, me conozco, estoy solo. No recurro a parches como una relación casual o una pareja, ¿me entendés? Y así con todos los aspectos de la vida. Entender por qué tengo esta necesidad y por qué la estoy saciando de esta manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, volviendo al tema, ¿no? Cuando sientas algún tipo de dolor, yo lo veo de esta manera. Lo veo como un dolor físico. Si vos te golpeas la mano y te sangra, es tu cuerpo diciéndote, acá me hizo daño. ¿Qué pasa cuando sentís dolor emocional? Es lo mismo. Es tu alma, tu cuerpo, recibiendo un golpe y dándote la señal, porque el cuerpo no habla español, ni inglés, no habla idiomas, no tiene lingüística el cuerpo, pero sí te lo puede transmitir con dolor. Uh-huh. ¿No te parece curioso que cuando sentís dolor emocional es como que hay algo malo que está pasando? Bueno, es lo mismo. El dolor tiene un montón para enseñar. Y hay que dejar de escapar de él y dejar de ponerle parches.
Qué bonito, ¿eh? O sea, te he visto inspirada, ¿eh? Y además veo que vas recuperando poco a poco la voz, me alegra.
Sí.
Creo que va a quedar un muy buen podcast. Te quería, para cerrar el bloque del cambio físico, preguntar, porque habrá gente curiosa, ¿no? ¿Qué rutinas estás siguiendo? ¿Qué objetivos estás también buscando? Porque dices, no, yo quiero estar aún más fitness, vale, pero ¿por qué? ¿Qué rutina haces? ¿En qué crees que puedes mejorar? También, ¿qué consejos a lo mejor darías a alguien que esté en ese punto de salida de decir, hey, pues creo que he reunido la fuerza y el coraje para meterme en ello, pero ¿por dónde empiezo?
Empezar es la clave, yo creo, de todo este tipo de roturas de patrón en tu vida es como dar ese poquito extra que no darías. Es, por ejemplo, estás sentado en el sillón, ¿no? Estás sentado en la silla y tenés un vaso sucio ahí al lado tuyo de que acabas de tomar algo y decís, ¡buah! Me levantaría a llevarlo a lavar, pero es que prefiero quedarme acá sentado. Ese esfuerzo extra de decir, no, me levanto y lo llevo, ese es el esfuerzo que tenés que aplicar a todas las cositas de tu vida. Algo que normalmente no harías por flojera, ese pequeño impulsito tonto, ese pequeño impulsito tonto es el que hace que agarres un envión muy, muy positivo para cada cosa y es muy interesante. Por ejemplo, ejercicio. ¡Buah! No tengo ganas de hacer gimnasio, no tengo ganas de hacer ejercicio. Es ese envioncito de, ¡ah, oh, estoy en la cama, me quiero levantar, me levanto! ¡Ah, oh, ok, me levanté, voy a hacer ejercicio! Me pongo los zapatos de deporte, me pongo la camisa, ¡buah, ya estoy vestido, voy a hacer ejercicio!
Yo también creo que es, no pienses tanto, actúa.
Exacto.
Muchas veces a mí me pasa.
Boom.
Yo reconozco que ya tiene... Yo suelo decir que tengo mucha fuerza de voluntad, y es cierto, pero a veces tienes mucho ruido, que dices, sí, tengo fuerza de voluntad, pero no es infinita. Entonces, o la aplico a esto o a lo otro, a todo no abarco, ¿no? Y yo veo que tú en el tema de cambio físico, también por eso te ha ido mejor que a mí, le estás metiendo durísimo, y es una locura eso. Pero en mi caso, sí que necesito ese empujón de decir, ¡ey!
¡Qué pereza!
Pero bueno, venga, vamos, sí. Entonces, también creo que un consejo puede ser, póntelo fácil. No te pongas el gimnasio a media hora andando.
No, obvio. Es como, a ver, la fuerza de voluntad, probablemente escucharon esto, pero la fuerza de voluntad es un músculo. Si vos lo tenés, estás levantando una pesa, ¿no? Así con tu brazo, estás levantando una pesa. Y estás desde las 10 de la mañana levantando la pesa. Uy, estoy trabajando, estoy perdiendo fuerza de voluntad. Estoy perdiendo fuerza. Claro, cuando llega la tarde, ese músculo llamado fuerza de voluntad ya está cansadísimo. ¿Me entendés? También es muy importante ver la hora a la que te pones las cosas. Capaz no estás logrando lo que necesitas lograr o lo que querés lograr porque lo estás haciendo a un horario que no corresponde o con una energía que no corresponde. Es como si yo pretendiera que voy a levantar una roca enorme con la fuerza que tengo a día de hoy. Quizás tengo que desarrollar esa fuerza, quizás tengo que ir de a poco, quizás tengo que dejar de culparme por no haberlo logrado hoy y confiar en mí para lograrlo mañana. Porque también ahí viene la seguridad de nuevo. Si uno está seguro de que lo puedas lograr, no lo vas a lograr. Muchas veces viene gente que viene y me dice, no creo que lo vaya a lograr. Yo les digo, no lo vas a lograr. Pero no porque yo lo diga. Lo estás diciendo vos. O sea, vos que sos la persona más, que la más importante, la opinión tuya es la más importante para vos mismo, me estás diciendo que no lo vas a lograr. ¿Me entendés? Entonces...
Eso me gusta mucho. A mí me ha pasado de que me vienen a pedir consejo. Y si alguien te viene a pedir consejo de, por favor, necesito ayuda, mira, me pasa esto, quiero meterle a full, pero no entiendo por dónde ir. Tú ahí le ayudas,
claro,
y esa persona sale ayudada.
Exacto.
El problema es cuando te viene alguien y te dice, pues es que tengo este problema, pero es que en verdad no puedo porque esto. Y digo, ok, no puedes. Y dicen, ¿cómo? ¿No vas a ayudar? Y digo, ¿cómo te voy a ayudar si tú no te quieres ayudar?
Claro, no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Totalmente, claro. Totalmente.
Y quería preguntarte, ¿qué es lo que mejor te ha funcionado o alguna cosa que hayas dicho, gracias a esto he podido ir mucho mejor con mi cambio físico?
Lo que comentaste hace un rato, la facilidad. La facilidad. No tener comida chatarra en casa es muy importante, aunque lo que nos joda a nosotros en particular es el tiempo. Porque a veces pedimos comida y tal, y claro, no suele ser la comida cocinada en casa, no es para nada la comida que pedís. A pesar de que te pidas cosas sanas, no es lo mismo. Entonces, claro, para mí la dieta fue un reto de toda la vida. Pero, sin embargo, está corroborado que a pesar de que yo sea una persona jodida con la dieta, yo sé que si no tengo comida chatarra en casa, si no tengo esa facilidad, no voy a comer porque no hay. Aunque tenga todas las ganas del mundo de comerme unas papas fritas, un chocolate, no hay, no hay. Ya está, y no voy a salir a comprar, no hay.
De hecho, hablando de facilidad, a mí lo que más me ha ayudado es tener el gimnasio en casa.
Ah, iba a mencionar justo eso, sí. El chico excéntrico que tenemos acá en el podcast, persona con quien vivo, para el que no lo sabe, no quiere ni salir de casa para el gimnasio. Entonces, muy bien, porque él se lo puede permitir y puede tener la facilidad de tenerlo en su casa. Se ha armado un gimnasio en la casa. Tampoco piense que es un gym de 200 metros cuadrados. O sea, es un gimnasio en un cuarto, pero tenemos todo y estamos de lujo. Entonces, eso obviamente ayudó muchísimo.
Y luego también lo que me ayuda es que venga el entrenador personal, que directamente termino el directo, me saca ya y dice, venga, espabila. Y yo, claro, si ya has venido...
Es que no puedes no moverte al gimnasio, claro. Estás obligado. Entonces, claro, chicos, facilidades. Quizás no todo el mundo tiene la facilidad que tenemos nosotros, y eso lo puedo comprender, porque yo toda la vida no tuve la facilidad que tengo a día de hoy. Pero ahí entra... Otra cosa es que nosotros probablemente estemos trabajando muchísimo menos la fuerza de voluntad que lo que estaría trabajando una persona que nos escucha y que se tiene que levantar, salir de su casa, ir al gimnasio y hacer otras cosas. Hacer cosas como, por ejemplo, trabajar afuera y no tener tiempo para cocinarse en casa. Él va a tener que desarrollar una fuerza de voluntad mucho más fuerte que la que tenemos nosotros. Entonces, cuando ves que otra persona, por ejemplo, tiene más dinero o tiene más belleza o tiene más algo que vos... probablemente no esté trabajando otras cosas que vos sí estás trabajando en tu caso. Por ejemplo, la belleza. ¿No les pasa que, por ejemplo, conocen a alguien que es precioso o preciosa, pero tiene menos personalidad que una piedra? Es normal, porque esa persona nunca tuvo que desarrollar su carisma para poder ser aceptado. Es como que llegaba al lugar y ya todo el mundo lo alababa. Y así con todo, o sea... No se sientan menos nunca por tener menos que otra persona, porque no lo tienen que ver todo el panorama.
Quiero decir algo. Entiendo el punto, estoy de acuerdo, pero creo que el mensaje claro que tiene que llegarles es: no te van a poner un reto que no seas capaz de superar.
Exacto.
Entonces,
me gusta.
Sí, puede ser. Hostia, mira, pues yo tengo cara de culo, happens. Bueno, pues tengo carisma porque he dicho, no me queda de otra, si no, no mojo el churro, ¿sabes? Hay que trabajar, chat, hay que trabajar, claro. ¿No? Habrá otro que diga, hostia, yo no tengo dinero. Bueno, pero mira, no tienes dinero, pero tienes un trabajito que te da tiempo para poder ir a hacer esto y lo otro. Venga, vas a esforzarte y vas a ponerte fitness o vas a hacer esto y lo otro, ¿no? Creo que siempre te van a poner un reto que puede ser superado. Y si dices, no, es que yo quiero lograr esto... Y es que no hay manera. Bueno, quizá te has puesto un reto demasiado ambicioso.
O quizás es un reto que no estás destinado a cumplir.
Puede ser.
Quizás estás destinado a cumplir cosas más grandes. o no más grandes, sino diferentes. Uh-huh. Y que te van a sentir más cómoda a largo plazo para vos y para las personas que te rodean. No es necesario aspirar a lo que las demás personas están aspirando, ni aspirar a lo que tus padres quieren que aspires, uh-huh. que ese es un error súper común. Es justamente lo que hablamos hace un rato y está todo relacionado. Es conocerte a vos mismo.
Y hay un tema también, con esto cierro cambio físico, salvo que quieras agregar algo, que es la prueba que nos hicimos para ver cómo quemábamos calorías.
Ah, sí.
Porque yo creo que una parte clave que no hemos mencionado es que tú tienes que ser capaz de medir tu progreso y medir tu resultado. Es decir, tú dices, va, yo voy al gimnasio, hago esto, hago lo otro. Si no te vas pesando, no te haces mediciones, no haces esto, ¿cómo sabes si estás yendo por buen camino o no? Y una cosa que a mí en lo personal me pasaba, y seguro que hay mucha gente que nos está escuchando en esta parte, que diga, a mí también, y es que yo hacía dieta y no adelgazaba. Y dice, nada, es imposible. Sí es posible, te voy a explicar por qué. Porque no hacía una dieta con suficiente déficit calórico. Y tú dirás, bueno, pues come menos. Ya bueno, pero es que si yo me quería poner a comer 1.200 calorías pesando 100 kilos, me decían...
100 kilos y 1,80 m. O sea...
1,83.
1,83.
Los 3 centímetros...
A ver, una persona promedio, para que entiendan, promedio necesita 1.500 calorías para vivir su día a día. Muy promedio. Pero claro, un hombre alto, grande, de complexión muy grande, por lo general son 2.000 calorías por día.
O 2.000 y pico.
Es un promedio, claro. No somos nutricionistas, pero es un promedio.
Pregúntate a un experto.
Claro, y él resulta que para empezar a quemar grasa necesita comer menos de 1.400, algo así era.
Claro, porque...
Era una locura, o sea, muy poco.
Al estar todo el rato en el ordenador, trabajando, etcétera, es algo que ahora he cambiado, ahora puedo quemar, o sea, comiendo más. ¿Pero por qué? Porque si tú estás totalmente estático y tienes el metabolismo muy lento, como era mi caso, yo quemaba un 33% menos de lo habitual y además procesaba fatal los carbohidratos, que especialmente es lo que más me gusta, entonces es lo que comía más. Entonces era claro. Como que le metes a tu cuerpo lo que no debes y además en una cantidad que tampoco debes. Por lo tanto, aunque tú le bajes, sigues engordando o sigues quedándote como estabas, ¿no? Y esto gracias a una prueba que nos hicimos, que te miden como la respiración durante 20 minutos y dicen, vale, tú estás procesando en reposo de esta manera lo que te entra.
Claro, esta cantidad de proteínas estás quemando esta cantidad de carbohidratos y esta cantidad de...
De grasas.
Uh-huh. Claro, entonces yo, por ejemplo, me hice el test en el periodo, en el Andrés, el que viene cada mes. Y lastimosamente fue un test medio falso positivo porque, claro, yo por día quemaba 1.500 calorías, pero quemaba como 1.200 de carbohidratos. O sea, yo podía mandarme una pizza gigante, entera, pues es puro carbohidrato. Una pizza enorme y seguía bajando de peso. Era ridículo. O sea, claramente eso no es la
verdad. Pero eso explica, y aquí, misterio resuelto, ¿por qué las mujeres cuando están en el periodo tienen antojos de chocolate, de dulce, no sé qué? Porque se lo pueden permitir. Seguramente lo que te pasa a ti debe ser algo que le pase a más mujeres y
exacto.
Es que procesan los carbohidratos mucho mejor.
Igualmente, no se guíen con mi test. Chicas, háganselo.
Obvio.
No sé cómo se llama. Vamos
a... Que lo busquen en Google.
Dejo el nombre acá.
Joder, vaya presión.
Para postproducción.
Está el editor ahora diciendo, ostras, bueno, venga, a trabajar. Quería ir ahora ya al tema de Nimo HZ, igualmente, tema espiritualidad, quieras que no lo hemos tocado, es algo inherente a ti, creo yo, creo que no.
La verdad
no,
que sí,
no
es
puedo
algo que me
quitarte.
Fascina.
Y me gustaría preguntarte qué es Nimo HZ, o mejor dicho, qué fue Nimo HZ.
Nimo HZ fue un proyecto que inicié casi a inicios de año con el objetivo de poder impactar a la gente que necesitaba ayuda como yo la necesité en su entonces. ¿De qué manera? Difundiendo... frases, ideas, opiniones que yo formaba a base de leer ciertos libros, ciertas lecturas que a mí me parecían increíblemente nutritivas en ese aspecto. He leído unos cuantos autores, para el que quiera saber mi favorito es Eckhart Tolle, y bueno, en base a todo este camino espiritual que pude llevar a cabo, que no confundir espiritualidad con religión, que es muy común que se confundan, pude lograr llevar mi mente y mi conciencia a otro nivel. No un nivel muy, muy, muy alto, ¿no? Sigo siendo una pobre mortal, no voy a ascender y me voy a ir volando en una estelita como un, no sé, como el Nirvana, ¿no? No es como que voy a ser un monje tibetano ahí, ¿no? Pero sí aprendí un montón y sí se quedó conmigo y se quedará para siempre toda esta etapa. Fueron unas redes sociales que creé. HZ es por hercios, por la frecuencia vibratoria, que es algo que está corroborado, que es muy real, que nosotros vibramos en frecuencias. Pero bueno, no me quiero adentrar en este tema. Y entonces creé estas redes sociales para poder llevar a cabo esto que acabo de mencionar. ¿Qué pasa? Que se me quedó muy grande. O sea, yo en el momento que creé estas redes sociales dije, ok, voy a hacer el cambio a este contenido y además de eso voy a poder aprender más enseñando a los demás y mostrándole a los demás lo que yo estoy aprendiendo. Me di cuenta de que no era tan buena idea porque era un camino tan personal, era un camino tan profundo y tan interno y tan subjetivo que era muy difícil para mí que las personas lo entiendan. Más aún cuando vengo de un público que está acostumbrado a verme ¡hola, hola, qué tal! Y jugar juegos. O sea, era un shock muy duro. Y si bien hubo un par de personas bastante contadas que entendieron bien a lo que yo iba y me mandaban mensajes y compartían cómo yo me sentía, no veía que eso me esté ayudando o esté ayudando a los demás como a mí me hubiera gustado. Por otro lado, para crear este tipo de contenido necesitaba paisajes y no iba a robar fotos de Google. O sea, quería sacarlo yo a los paisajes, entonces decidí suspender el proyecto hasta que pueda conseguir más claridad mental, que en el podcast anterior se ha hablado mucho de ella. Vayan a verlo por algún lado. Y poder tener más fotos de paisajes, más experiencias, una manera más madura de ver la vida, porque para que no sepa, a medida que uno va creciendo el cerebro, va evolucionando. De hecho, se dice que desde los 25 años el cerebro da un clic diferente. O sea, el cerebro termina de madurar y se activa una parte del cerebro que no sé qué es, así que no voy a hablar mucho del tema porque soy desconocedora, pero sé que es algo real, así que si lo buscan o le preguntan a ChatGPT, les responderá.
¿Y qué aprendiste de todo esto? Porque a pesar de que no se lograra quizá ese propósito inicial que tenías, tuviste que aprender algo seguro. ¿Qué lecciones te dio este proyecto?
Yo creo que a la vista está que soy una persona bastante diferente y que voy con las cosas mucho más claras que antes, voy con muchísima más tranquilidad. Aprendí un montón de cosas, aprendí sobre el ego, aprendí sobre el espíritu, aprendí sobre la trascendencia que tenemos como seres humanos. Me incliné mucho por el empezar a creer que somos seres que podemos reencarnar. Cosas que antes yo era tremendamente escéptica. Empecé a averiguar sobre temas de diversas índoles como esotéricos. O llevándolo más allá, cómo trascender el ego, ¿no? Cómo liberarnos de este verdugo, ¿no? Que somos nosotros mismos. Porque es muy duro darte cuenta de que vos no sos tus pensamientos, sos lo que observa el observador. Sos la persona que observa esos pensamientos, no sos el pensamiento. Tendemos a creer que nuestros pensamientos somos nosotros y nos dominan, y nuestra personalidad y nuestra historia y lo que me pasó y lo que sufrí, lo que no sufrí, lo que viví. Tendemos a pensar que eso somos nosotros, pero eso no somos nosotros. Eso es nuestro ego. Y si llegas a trascender el ego, puedes descubrirte a vos mismo, puedes saber quién sos y puedes tomar las riendas de esa personalidad que fuiste formando por estos años y entenderla. No es matar el ego, no es matar tu personalidad y olvidar todo lo que pasó. No, todo lo contrario, es ir de la mano. Porque ahora esa personalidad y esos pensamientos, ese histórico, ese paquete de ideas que tenés instalado en la cabeza como si fuera un Windows, te está controlando. De alguna u otra manera está controlando tus decisiones. Muchas decisiones que harás, sean buenas o malas, están siendo controladas por ese ser que crees que sos vos. Entonces, no es eliminar, no es desinstalar Windows. Es entender que existe Windows. Y entender que como existe Windows, existe un ratón y que puedes controlarlo y que puedes controlar el Windows. Uh-huh. No es que el Windows está todo hackeado y se abren las ventanas solas y estás como loco y decís, me siento mal, no sé por qué, y me siento estresado y no sé por qué, y tengo un trauma y no sé por qué. No, es claridad mental. Uh-huh. Eso es lo que aprendí y eso para mí fue lo más importante para mí de mi camino espiritual, que es muy breve y empezó hace muy poco, pero planeo seguir llevándolo a cabo, es el ego. Porque es directamente ir a la raíz de todo. De todo. Porque actuamos en base a eso. Nuestra vida es eso.
Yo reconozco que, evidentemente, cuando tú haces todo este cambio, no es de un día para otro. Hay Exacto. un trabajo de meses. Y claro, al final también es contagioso, ¿no? Yo te veo ahí mejorando, te veo tan entusiasmada que digo, ostras, vamos a ver qué hay por ahí, ¿no? Entonces, digo, voy a ver si yo puedo aplicar eso también en mi caso personal. Y yo me di cuenta de que trabajar en mi ego, que, bueno, la vista está, ¿no?, que tengo un poco, me vino muy bien. Pero te viene bien porque entiendes por qué eres como eres, por qué actúas como actúas y dices, hey, hay algo de lo que estoy haciendo que quizá no me gusta, como observador, ¿no? Si te miras como en una tercera persona,
Exacto.
dices, viéndote desde como en un juego así como vista isométrica, ¿no? Como si fuera un sim. Deluxe lo está haciendo bien.
Claro.
Hostia, pues a mí esto no me ha gustado. Claro. O esto lo podría haber hecho diferente. Ostras, tengo la suerte de que yo controlo a este personaje.
Exacto.
¿Y si lo cambio? ¿Y si mejoro eso?
Claro, y este pensamiento intrusivo, ¿es mío en realidad? ¿Deberías dejarme llevar por él o no? Uh-huh. ¿Esto realmente es lo que quiero para mi vida? ¿Este pensamiento, esta creencia, esto es realmente lo que quiero para mí o simplemente me estoy dejando llevar por la verborragia de la mente? Es muy interesante.
Yo creo que el poder alejarte de tu ego hace que te puedas encontrar más que nunca.
Exacto. Exacto, porque detrás de esa máscara estás vos. Estás tu yo genuino. Uh-huh. Está el yo del ego y el yo genuino. Y el que se esconde detrás de esa máscara llamado creencias, sos vos, uh-huh. el real.
Había una historia que me gusta mucho y me contaste en su día. A ver si me la puedes recordar, la del farolillo.
Hay una metáfora que comenta que había un señor que no podía entrar a su casa. Había perdido las llaves. Buscó un poco alrededor, pero como no había luz y era de noche, no pudo encontrarla. ¿Qué pasa? Se da vuelta y ve que hay una farola a unos metros y se acerca y se pone a buscar. Y se pone a buscar por horas. Y pasa la gente y lo mira extraño hasta que se acerca una señora. Y la señora le dice... Señor, ¿qué está buscando? Y el señor le dice, las llaves de mi casa, es que no puedo entrar. Y dice, ¿pero usted cree que las llaves están por acá, por abajo de la farola? Y dice, no, no lo creo. Entonces, ¿por qué busca aquí? Porque es donde hay luz. Lo que nos quiere decir esta metáfora es que nosotros tendemos a buscar en el lugar donde no es. Tendemos a buscar afuera. Tendemos a buscar donde es más fácil. Pero ¿por qué no nos acercamos a la oscuridad de nuestra casa, de que nuestra alma, y buscamos ahí? ¿Qué ahí están las respuestas? Será muy bonito buscarlo en ser más lindo, en la riqueza, en la fama, en tal, en las cosas que brillan. Pero qué difícil y qué nutritivo y qué conmovedor es ir a uno mismo. Es la clave. Uh-huh. Es ahí donde está todo.
De hecho, esta historia te la he pedido porque me gusta mucho lo bien que ilustra esa gente que está perdida, pero muchos de ellos a veces están perdidos porque buscan en un lugar que, de base, si se pusieran a reflexionar un poco, se darían cuenta de que saben que ahí no van a encontrar nada.
Exacto, totalmente de acuerdo.
Y por otro lado, también una cosa que quería sacarte antes de ir con el face reveal, que sé que la gente se muere de ganas. Tranquilos, ya estamos llegando. Chicos, cinco minutos.
Please, bro, please, bro.
5 minutos tenemos face reveal y además, voy a hacer spoiler, no vamos a ser malos. No va a ser face reveal y cortamos podcast. Van a haber preguntas a cara destapada, ¿vale? Ahora vamos con ello. Te quería preguntar por qué has estado haciendo durante, más allá del cambio físico, de Nimoche Z, etcétera, ¿qué has estado haciendo como trabajo, como a nivel profesional, en este tiempo que has estado alejada de redes?
Como ya comentamos antes, llevo un año ya trabajando en el podcast, haciendo diversas tareas. Empecé revisando faltas ortográficas en TikToks para después revisar el podcast completo, para después... empezar a hacer miniaturas, o sea, como que fui sumando tareas en las que me veía apta para hacer y le fue agarrando el gustito a ciertas otras. A día de hoy soy como directora general y mano derecha, o sea, hago casi de todo. quiero aprender ya a grabar con las cámaras, que son cámaras de cine, así que es un poco más complejo. Y también quiero aprender a editar los podcasts, así que va a ser un siguiente paso para 2025 y tener todo de la mano para poder llevar bien a un equipo, teniendo ya la experiencia en todo lo que se requiere para llevar un podcast.
Claro, creo que ahí está el punto clave. Tú no quieres aprender a editar, porque editar básico creo que sabemos tú y yo, pero no quieres aprender a editar un teaser super pro para hacerlos tú, sino para que cuando venga alguien que se preste para ello, tú sepas ver si esa persona es apta o no, si nos está tomando el pelo o no, porque nos ha pasado muchas veces que, y esto es una cosa que, consejo de vida, si tenéis un negocio, queréis buscar empleados, chicos, no deis trabajo de algo que vosotros no sabéis hacer. Porque van a decir que se tarda 5 horas y sabes que son 2 y no lo sabes, entonces te van a cobrar 5 y en verdad eran 2 y un sinfín de cosas que dices tú. Es más fácil saber qué es lo que buscas porque tú ya sabes hacerlo.
Exacto, un error que vos tuviste en el negocio este del podcast.
Gracias, chicos. Un error que tuve yo.
Exacto.
Todo mal.
Un error que fue meterte en algo que no sabías.
¡No me quemes!
Desde el inicio te tomaron el pelo y te cobraban barbaridades por editar los podcasts. O sea, le cobraban, ni lo digo, Dios.
No lo digas.
Bro, te cobraban una locura. Entonces, claro, a medida que fue pasando el tiempo te fuiste dando cuenta que te estaban tomando el pelo, pero claro, te costó mucho dinero.
Que lo peor es que a día de hoy, que ya sé lo que vale, seguimos pagando más que cualquier otro prácticamente.
Sí, o sea, este podcast paga muy bien.
Yo no creo que haya nadie que pague mejor que nosotros. O sea, genuinamente. Poca gente.
Sí. Ahí atrás el cámara está festejando un poquito.
Está así, abanicándose con billetes.
Literal, imagínenselo así, en el sillón de oro, así.
Bueno. Entonces, te quería hacer unas preguntas relativas al podcast. Son preguntas que, claro, como no me puedo entrevistar a mí mismo, digo, pues voy a entrevistar a alguien del podcast y se las hago, ¿no? Tengo por aquí. ¿Cuáles han sido tus invitados favoritos?
Mis invitados favoritos. Lo tengo bastante claro. Y ya sé que son varios de los últimos podcasts, pero es que son mis podcasts favoritos. O sea, es que últimamente empezaste a traer invitados súper top. Entonces, mis podcasts favoritos son René ZZ, el último. Irene, que yo estuve en ese podcast y la verdad que le tengo muchísimo cariño y me encantó ese podcast, es muy interesante y lo recomiendo un montón. Y por último, Gran Misterio. Es un podcast que escuché, no sé lo que dura, 2 horas y media, 3 horas. Lo escuché como 5 veces para revisarlo, porque es otra de mis tareas. Pero una y cada una de las veces que escuché ese podcast, me entretuve como la primera vez. Y me impresioné como la primera vez y como es un tema tan complejo el que habla, son muchos temas tan complejos, cada vez que lo volví a escuchar volví a aprender algo nuevo. Tenía mucha rejugabilidad ese podcast. Así que esos son.
Yo creo que, de hecho, pueden ser de mis favoritos. Te digo, obviamente yo tengo un aprecio brutal al podcast de Mike Crack, de Willy, de Salomundo. O sea, hay un montón de podcasts que para mí son magia. De hecho, rara vez hago un podcast del que no estoy orgulloso. O sea, es algo, un Pokémon shiny. O sea, tiene que pasar algo. Y de hecho, si algún podcast no me gusta o no lo veo perfecto, es más fallo mío que no del invitado. Pero sí considero que los últimos podcasts, más también porque nos hemos bajado el ritmo, no hemos ido con tanta prisa, hemos seleccionado invitados que digo, me apetece genuinamente tener esta charla, no porque, uy, la polémica de turno, venga, vamos a entrevistar a este y al otro. O sea, yo entiendo que habrá gente que irá, Delox, ¿por qué no entrevistaste a Gemita o a Reborn o a este o al otro? Honestamente, sí que en el pasado creo que hubiera peleado por tener esas charlas y creo que alguna podría haber salido. Pero ya lo dije en el podcast de René y creo que en alguna que otra charla lo he ido mencionando. Poco a poco nos estamos alejando cada vez más del salseo. Sé que Sin Miedo al Éxito nace para no tenerle miedo al éxito y esos temas en algún momento habrá que cubrirlos, ¿no? Seguro que mañana sale algo que tenemos que traer, pero sí queremos que si en un futuro se hace salseo por lo que sea un salseo sano, lo más sano posible.
Claro.
Y que sea algo secundario, que no sea el plato principal. Una cosa que a mí no me gusta muchas veces es que la gente dice, ¡buah, cómo mola tu podcast! Pero bueno, le metes mucha caña a este, al otro, no sé qué. Digo, tío, ¿tú crees que mi podcast son los 3 podcasts más virales que coinciden que pues tendrían salseo?
Claro.
Pero tengo muchas más historias que hemos contado. Tenemos el podcast de Brian Aitor, el de Valentí San Juan, tenemos historias que te hacen llorar.
Exacto.
Y digo, este podcast no es solo eso. También es no tenerle miedo al éxito a contar una historia dura. A abrir y exponer tus sentimientos. O sea, yo creo que hay mucho más también.
Exacto.
Y de ahí voy con otra pregunta que también si me la hago, la verdad que me cuesta darle una respuesta clara y es alguien que no conozca este podcast y que diga, ostras, que tenéis un podcast, sí, bueno, pasadme un vídeo para que lo vea. ¿Qué podcast enseñarías como primer podcast a alguien que no nos conozca?
Yo creo que el mejor podcast para introducir el podcast valga la redundancia, es el de Valentí San Juan. Es un podcast que lo tiene todo. O sea, es muy radiofónico, muy lindo para escucharlo, pero además tiene risas, tiene reflexiones muy hermosas, tiene momentos de lagrimita. O sea, yo en el podcast, en la grabación, estaba ahí y me puse a llorar. Te morí de risa porque Valentí San Juan es un personaje también. La verdad que ese podcast, sin duda alguna, es el podcast para empezar a ver el podcast. Valga la redundancia de valga la redundancia.
Yo creo que estaría entre Valentí San Juan y Salomundo. De hecho, estoy muy orgulloso de que tenemos un primer episodio, que es un muy buen primer episodio.
Es una locura, es muy tope. Empezar por la... pasar por la puerta grande, ¿no? Sí, no, al no. Inicio.
A ver, también, Salomundo, te mandamos un saludo, mi estimado.
A ver cuándo volvés.
Va a volver, podcast. 2025 vuelve.
¡Uipa!
Yo creo que 2025 lo tenemos por aquí y Salomundo yo creo que se lo hace solo. O sea, hay podcasts como, por ejemplo, Enrique, ¿no? Enrique se lo hace solo. O sea, hay personas que tú las invitas y tú te puedes poner aquí con una caipiriña, no lo hago por respeto, y podrían hacerse el podcast solo. O sea, da absolutamente literal. Igual lo que yo pregunte, que sabes que va a ser mágico. Te quería preguntar, hablando de podcasts mágicos, ¿qué invitados que no hayamos traído ya te gustaría ver en Simio al Éxito?
Que me preguntes esto significa que los vas a traer.
Significa que lo vamos a intentar.
¡Uy! ¡Vamos!
A ver, no me digas Elon Musk, ¿sabes? No, Donald
tranqui,
Trump.
Tranqui, tranqui. ¿Sabes? Solamente te iba a pedir a Michael Jackson.
Bueno, nada, venga. vamos a llamar a Irene, hacemos una ouija y hablamos con él.
No. Me gustaría que venga el doctor Sansegarra, uh-huh. Manuel Sansegarra, que es un neurocirujano, creo yo. No sé muy bien su rubro, pero es un señor de más de 80 años que tiene muchísimo para decir. Recomiendo mucho que lo escuchen hablar, que es una locura, es una eminencia. También a la doctora Marian Rojas Estapé, que es una psicóloga que admiro un montón. Es una persona interesantísima y que se nota a lejos en los videos que es una persona que con solo conocerla te va a llenar de paz.
Qué bueno. O sea, son podcasts que además me encajan mucho con la temática que estamos llevando. También os avanzo. O sea, es una primicia que damos. Esperemos que la podamos cumplir porque ha sido siempre un reto. Visteis que en 2024 empezamos pum, 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 un podcast a la semana, luego pues tres al mes, ahora dos. Este mes uno o dos, porque el de René creo que lo vamos a subir tarde. O sea, estamos grabando esto y aún no lo hemos subido. Imaginaros cómo vamos de tiempo. Pero la idea es 2025 arrancar fuerte con un equipo más grande y poder hacer un podcast a la semana. Tenemos que encontrar qué día, porque los jueves he visto que se ha juntado todo el mundo para subir podcast.
Literal, se pusieron de acuerdo, complot.
Entonces, claro, vamos a ver qué día nos afianzamos nosotros para subir rigurosamente cada día a una hora un podcast. A ver si 2025 tenemos suerte. También esto nos dará juego a poder traer a muchos perfiles que por el momento no he traído, pero que me apetecía. O sea, hay nombres que no voy a dar. Por si luego pasa cualquier cosa, no quiero gafarlo, pero tengo una lista larga de personas de rubros muy distintos que creo que vamos a ver este 2025. Y hablando de ver.
Hablando de ver, ¡buah, cómo hila, ¡Qué máquina!
Soy, vamos. Te iba a preguntar, creo que ya está llegando la hora, creo que la gente está impaciente en sus casas, está buscando ese gran momento. Nimu, ¿estás preparada para el Fear Reveal?
Dale. Bueno. Allá voy. Hola.
Ya era hora. Por fin. Me alegra mucho que te hayas animado finalmente ya a enseñar la hermosa cara que tienes, mi amor. Ya tocaba.
Ahora estoy vergonzosa. Un poquito. Bueno. Porque no estoy acostumbrada a esto, pero bueno.
Yo creo que esto te va a abrir muchas puertas, sobre todo porque por fin puedes volver a los directos por la puerta grande y hacer un montón de contenidos que antes no podías hacer. Por ejemplo, vas a poder beber agua en directo.
¡Buah! Locura, locurón. La gente no entiende lo difícil que es hacer streams 4 horas seguidas sin tomar agua o tener que hacer malabares épicos para tomar agua. O sea, es una locura. Y no solamente se me desbloquea eso, se me desbloquean un montón de contenidos. Voy a hacer póker, voy a hacer IRL, viajes por el mundo en stream, un montón de cosas. Todo esto se debe gracias justamente al póker, que es una pasión que tengo desde los 14 años, pero recientemente la volví a despertar y me hizo muchísimo clic para regresar a los contenidos con eso, ahora que ya lo tengo todo más claro. Gracias de la mano de Winamax voy a estar streameando en Twitch, haciendo Eso y muchísimo más. Mi plan para 2025 es meter la full a los directos, hacer directos casi todos los días. Y nada, eso, darle muy duro con la cara destapada. Así tal cual, ya está. Yo no me tapo más la cara, chicos, ya está. Ya está, entonces, ya entendí.
¿Ya no veremos más el avatar de Nimu?
No. Muchachos, ha muerto. Música triste, No. Lo que pasa es que es bastante incómodo el tema del avatar porque si tiene sus ventajas, capaz algún día lo usaré como nostalgia momento, pero fuera de eso no lo voy a usar más. Es más cómodo andar así. O sea, es que el avatar se mueve la cara y ya está. ¿Me entendés? Hace expresiones y listo, pero yo con la cámara y cuerpo completo hay un montón de cosas que valoro hacer y no se pueden hacer con el avatar.
De hecho, yo creo que más allá, que ahora si te parece, nos extendemos por ahí, me parece muy interesante, de qué vas a poder hacer que antes no podías hacer, creo que también es como una metáfora de decir, has dejado atrás una etapa, pero has dejado atrás una coraza. Ahora vas a ser más tú, más auténtica, un yo renovado, un yo mejorado. Y creo que a la gente también le va a gustar, y te digo yo, mucho más que lo que antes hacías. Creo que lo que se viene ahora va a ser brutal.
La verdad es que sí. En 2025 voy a activar a full. Y ver qué pasa. Es una última oportunidad que me doy a mí y le doy a mi canal para ver qué soy capaz de hacer. Y si sale bien, bien. Y si no, también. Honestamente, para mí esto es una cosa más que hago. Como te comenté, ya estoy en el podcast. O sea, yo ya tranquilamente podría vivir de podcast y ya. Pero quiero tener mis propios proyectos. Quiero tener mis propias motivaciones full personales. Y para mí mis redes todavía tienen mucho, mucho que dar. Uh-huh. Y yo también.
También para que la gente lo sepa, que no quiero que tampoco queden con la imagen de bueno, ahora va a hacer póker y bueno, alguna cosa. Realmente el póker va a ser algo que va a estar ahí, pero va a ser secundario porque también lo que le vas a dar muchísimo es a los viajes.
Es verdad.
En febrero, ¿dónde vamos?
Nos vamos a Japón, muchachos. Nos vamos a Japón. Para hacer una ruta gastronómica, o sea, no solamente vamos a ir de viaje, sino que además voy a poder mostrarles lugares muy, muy populares de Japón y comidas muy, muy populares, lugares épicos, gemas de Japón. Y estoy súper emocionada, la verdad que todavía no me puedo creer que me vaya a ir a Japón.
Y creo que esto es simplemente el inicio de algo muy grande, veremos cómo evoluciona. Y te voy a decir, antes de también tocar un poco por ahí, creo que la gente tiene que conocer alguna anécdota que ha pasado, porque estos son lo típico de detrás de cámaras que la gente no ve, y es que algunos dirán, que simplemente se ha quitado la mascarilla, tampoco hagáis aquí una gran fiesta. No, amigos, esto es algo que vais a disfrutar vosotros, de cara ya por fin vienen nuevos contenidos, pero yo ahora soy feliz de nuevo, porque por fin puedo ir por la calle sin parecer un ninja púrpura, teniendo que vigilar dónde están las cámaras, quién está haciéndose literal una foto, porque cuenta un poco cómo era eso, porque era pintoresco cuanto menos.
Es que parecíamos un par de payasos ridículos de que había alguien sacando una foto a un monumento o lo que sea, unas luces o lo que sea que había en la calle, y nosotros, ve para allá, corre, corre, que no te vean, que no te saquen foto. Y era como, era muy ridículo, o estar comiendo en un restaurante, que vayan unos camarógrafos a hacer un spot publicitario y tener que ir a decirles, por favor, no me graben, por favor. Era muy molesto, era muy molesto porque teníamos que ir a gente quizás decirle, hey, salió en la foto, hey, salió en el video, por favor, bórrenlo, no sé qué. Y claro, la gente está como, what the fuck, ¿quién se cree esta? ¿Qué es? ¿Quién se cree que es? ¿Que vienen los paparazzi a sacarle foto y está random? Lo entiendo, o sea, es una mierda, pero bueno, ya está, se ha acabado.
Afortunadamente, también te digo, las pocas veces que nos tocó tener que ir a alguien que efectivamente te había grabado o parecía que te había grabado, fueron todos muy respetuosos y lo entendieron.
Eso sí.
Habría que ver también otras situaciones que se pudieran haber dado que afortunadamente no ocurrieron, porque claro, también es eso lo que dices tú, ¿no? En plan, ¿quién te crees? En plan, que eres una diva. Eres ahora aquí claro. una celebridad, tengo que pagar cacheo. ¿Cómo
claro, yo en el fondo estaba como, perdón, lo siento, no quiero molestar, así.
Y luego la otra también, cuando íbamos, por ejemplo, con Ricky o UTBH o quien fuese, ¿no? Que íbamos a lo típico, que vas a comer o vas a cenar, y claro, estás en una mesa con 3-4 creadores de contenido, te la estás rifando a que te pidan una foto a cualquiera. Entonces, claro, venía alguien, perdón, una foto, no sé qué, y estaba ya así en plan de, bueno, yo no puedo, yo no quiero, yo no, por favor.
Claro, ya no, yo decía, yo saco la foto. Siempre la saco yo.
Y luego la otra, ya para terminar, era cuando, por ejemplo, lo típico de... Va a épocas porque a mí no me paran mucho, ¿no? Pero cuando lo típico que Tartaria, no sé qué, o Willy Rex, o qué juego hizo Willy Rex, en estas épocas donde hemos tenido más visitas, ¿no? O hemos estado más en el foco mediático, que me paraban a mí por la calle. Y claro, ella va conmigo al lado. Entonces, no hace falta que sepas que cara tiene Nimu para saber que si Delox va de la mano de Nimu y son pareja, quizás Nimu, claro. ¿Sabes? Entonces, también ahí se generan algunas situaciones complejas.
Un poco delicadas. Ah, pero bueno, nada, muy contenta. Espero acostumbrarme pronto porque, como ven, todavía no me acostumbro, pero es normal, yo creo. A ver, llevo muchos años cubriéndome. Y además llevo como muchos años más sin subir fotos a redes de antes de ser VTuber. O sea, esto para mí es durísimo.
Ojo, es que se viene...
Además se vienen cositas.
En Instagram también.
Se vienen fotos para Instagram. Ah, se vienen fotitos, sesión de fotos. Hicimos una sesión de fotos. Que bueno, que estaremos subiendo a Instagram justo después de este podcast.
Y, ostras, ¿y? Ahora yo creo que vendría un call to action brutal. ¿Qué otra cosa podrán ver ahora después de este podcast?
Después de este podcast van a poder ver mis directos de lunes a viernes. Muchachos, en Twitch, en mi canal que está acá abajo en la descripción. Y además, a estos horarios.
O por la pantalla, en algún lado saldrán.
Y además, justo ahora cortando el estreno, si es que lo están viendo en estreno, si no, capaz que no. Si lo están viendo en estreno, justo ahora estoy prendiendo directo en Twitch para que me vayan a ver ahora en vivo con la cara destapada en mi stream.
Así que nada, para mí ha sido un placer, Nimu, entrevistarte, por fin hacer este, dar este salto. Creo que es un pequeño paso para lo que puede ser bajarse la mascarilla y ya, pero es un gran paso a nivel de contenido, a nivel de cómo también va a cambiar tu vida. Y me alegra que hayas tenido el valor de darlo. Te agradezco que lo hayas dado también aquí y espero que te vaya muy bien.
Obviamente, si era en un lugar, tenía que hacer en este podcast. Este podcast es mi casita. Y gente hermosa que me está escuchando, muchas gracias por mirar el podcast y nos vemos ahora en Twitch. Les dejo acá abajo el enlace en la descripción y nada, nos vemos ahí.
Que vaya bien, amigos. Muchas gracias.
Adiós.